Próxima nota de esta mañana y que tiene que ver con que hace pocos meses la organización que se conformó, la organización que agrupa a los refugieros y refugieras que trabajan en la montaña en Bariloche. Esto fue después de que sucediera la muerte de Manuel Benítez. Recordarán el caso, lo hemos tratado aquí en la radio. Bueno, se convocaron, se reunieron después de esto con la expectativa de revertir la precarización laboral que rigió desde siempre en el sector y también lograr salarios en blanco, mejores condiciones de trabajo, sobre todo de cara a la próxima temporada de verano que ya se está acercando. Es por eso que, bueno, se están organizando, están llevando adelante encuentros, emitieron un comunicado también. Y para conocer estas gestiones que están realizando, estamos en comunicación con Julián Delfine. Él es refugiero del Refugio Italia, Laguna Negra, allí en Bariloche, e integrante del colectivo de refugieras y refugieros de San Carlos de Bariloche. Buen día, Julián. Bienvenido a Muchas Nueces. Ornella te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Ornella. Bueno, muchas gracias ahí por el espacio.
No, gracias a vos por estos minutos. Y en principio, para poner un poco de contexto a por qué se dio todo esto, repasar, bueno, lo hemos tratado en su momento, pero nosotros por ahí que estamos en los medios, ustedes que están en el ámbito de los refugios de montaña y demás lo tienen más presente, pero ¿quién era Manuel Benítez y qué fue lo que pasó que derivó en su muerte?
Manuel Benítez era nada, muchacho de 29 años, estudiante, una persona de familia trabajadora ahí y un trabajador de la montaña, refugiado del refugio Frey, uno de los refugios ahí más conocidos ahí de Bariloche. Ahí a fin de abril, principio del otoño, una tormenta muy, muy grande que duró unos 3 días y que no se esperaba para esa época. Y bueno, el segundo día de la tormenta, que fue el martes 26, Manuel empieza a subir al mediodía porque él tenía que ir a reemplazar a un compañero. Y bueno, y lo agarró la tormenta y no llegó. Ahí de hipotermia, 100 metros del refugio y sobre el sendero.
Bueno, Manuel era refugiero, vos sos refugiero, tus compañeros, compañeras. Contanos un poco, para quienes por ahí no son tan del ámbito de la montaña, ¿cuál es el trabajo que realizan los refugieros y las refugieras?
Mira, el trabajo en un refugio de montaña es muy amplio. Un refugio, digamos que su principal fin es brindar justamente refugio y reparo a la gente que anda caminando por la montaña, a los visitantes. Entonces, bueno, nuestra primer labor como refugiero es justamente velar tanto por la seguridad de la gente como por la seguridad del lugar, ¿no? Orientar a la gente, dar información, bueno, estar atento a cuestiones ambientales en cuanto a temas de los residuos, de concientizar a la gente de la importancia de llevarse sus residuos, evitar que la gente haga fuego, evitar el fuego, más todo el cuidado del ambiente y tratar de que la gente pueda disfrutar de ese lugar dependiendo de dónde está, ¿no? Explicarle un poco también a la gente dónde está. Y además de eso, todo lo que es trabajo de gastronomía y de hotelería, que hoy en día es uno de los trabajos principales en el refugio, ya que en los refugios se brinda, bueno, el servicio de alojamiento, de cena, de desayuno, de sándwich, de café, todo lo que es cafetería. Y bueno, después todo lo que es mantenimiento del refugio, limpieza, el mantenimiento del día a día. Así que nada, hoy en día abarca muchas obligaciones y por la cantidad de gente que hoy en día está yendo a la montaña, es un trabajo donde es una rueda que nunca para, ¿no? Estamos todo el día trabajando.
Bueno, Julián, antes de avanzar, estás en algún lugar, me parece que hay un poco de viento y demás, de a ratos cuesta un poquito entenderte, así que si te puedes quedar ahí quietito o en un lugar reparado para no perder el hilo de lo que vas diciendo. Bueno, hablaste de que se encargan de la seguridad de la gente, de la seguridad del lugar, y un poco la pregunta sería, ¿quién se encarga de la seguridad de ustedes? ¿Cuál es la situación laboral al día de hoy de los trabajadores y las trabajadoras allí en la montaña, en los refugios?
Mira, para que ahí se me escucha mejor.
En este momento sí, de ratito se siente el viento. Bien.
Para que la gente sea un poco también una idea, ¿no? O sea, los refugios en Bariloche están dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. y el Parque Nacional le ha condonado hace muchos, muchos años al Club Andino Bariloche diferentes sectores en la montaña para establecer un refugio con esos fines que hablábamos antes. El Club Andino lo que hace es otorga concesiones, concesiona los refugios y o un privado o prestador de servicio es el que digamos se encarga de todo lo que es el trabajo en el refugio, contratación del personal y eso. Y la realidad es que a la última temporada, que fue cuando ocurrió lo de Manuel, las condiciones laborales, si bien en cada refugio son diferentes, pero en su mayoría eran condiciones, digamos, en cuanto a derechos laborales, condiciones precarias. Hoy en día, después de este colectivo se ha formado, después de lo que ha pasado con Manuel y todo, de a poquito, y bueno, a través de este camino y esta lucha, se van mejorando las condiciones de trabajo de los compañeros, pero bueno, todavía no en todos, porque hay algunos refugios que hoy en día están activos, todavía no en todos, pero bueno, esperamos y es nuestro fin a corto plazo que para esta temporada estival, por lo menos en cuanto a lo que es laboralmente, el 100% de la plantilla de trabajadores estemos todos en blanco.
¿Tenés una idea, un número aproximado de cuántos refugieros, refugieras hay en Bariloche o cuántos trabajan en la temporada, que entiendo que es el momento donde más trabajadores hay activos?
Y mira, vos tenés que calcular más o menos, hoy en día tenés un promedio entre 6 y 8 refugieres por refugio y tenés más o menos entre 9 y 10 refugios, con lo cual hay unas, por lo menos unas 60 personas trabajando.
Bueno, por decirlo de alguna forma, la muerte de Manuel sirvió para visibilizar un poco esta precarización y para que comiencen a organizarse, todo esto que contabas recién. ¿Cuáles son las gestiones que realizaron y están realizando desde ese momento?
Bueno, a partir del deceso de Manu, lo primero que surgió fue el unirse, ¿no? Entonces, porque realmente éramos un sector bastante, o sea, bastante desunido en ese sentido, pero porque cada uno está en su lugar en la montaña y no en la temporada estamos todos trabajando y no es muy común el encontrarse. También sucede que cuando termina la temporada mucha gente se va de viaje a algún lado. Entonces, bueno, lo primero que fue el organizarse. A partir de ahí empezamos a tener reuniones con diferentes actores del sector y bueno, entonces a partir de ahí hubo reuniones con Parques Nacionales, Ministerio de Trabajo, Club Andino y Concesiones. Entonces, bueno, a partir de ahí se entraron a generar espacios en donde por lo menos empezamos a tener voz, que antes no la teníamos. Y bueno, hoy en día, ya te digo, se ha formado como ese comunicado que pasamos una mesa de trabajo con los sectores intervinientes en los que se consensuó formar unas comisiones para trabajar puntualmente lo que es regularización laboral, lo que es la capacitación, porque creemos que es fundamental la capacitación, y bueno, después todo lo que es infraestructura y equipamientos y protocolos de seguridad para que justamente evitar futuros incidentes como lo que ocurrió con Manu.
Bueno, ahí mencionaste a distintos actores que forman parte de estos encuentros. ¿Quiénes están acompañando este proceso de regularización, por decirlo de alguna manera, en cuanto a organismo, autoridades oficiales, o sea, más allá de Parques Nacionales, el Ministerio del Trabajo, el Club de Andinismo? ¿Ustedes están, hay al menos alguna autoridad, sea del ámbito municipal, provincial o nacional, que esté acompañándolos?
No, la verdad que no. Así a nivel nacional, la única institución es justamente el parque, ¿no? El Parque Nacional. A nivel municipal, por parte del municipio, no hemos tenido ningún tipo de contacto. De hecho, desde el incidente con Manu no hubo ningún tipo de contacto, ni con nosotros y con la familia, muy, muy escaso. Y no. O sea, el Ministerio del Trabajo nomás, que nosotros nos hemos acercado, sobre todo informarnos de cuál era nuestra situación y qué posibilidades teníamos, ¿no? Pero bueno, lo que se concretó en el Ministerio de Trabajo es que ellos tienen que hacer su trabajo de controlar que los trabajadores del sector, que sea en el lugar que sea, estén en las condiciones que, que la ley exige, ¿no?
Bueno, este colectivo de refugiadas y refugiados que están conformando es de San Carlos de Bariloche, ustedes realizan sus tareas allí, pero ¿cuál es la situación, si es que lo sabes o si están en contacto, de los refugiados y refugiadas aquí en El Bolsón, que también tenemos un montón de refugios y un montón de personas trabajando en ellos?
Mira, la realidad es que nosotros no tenemos mucho contacto con lo que está sucediendo en El Bolsón. De hecho, cuando nos contactaron desde ahí, desde Radio Nacional del Bolsón, justamente nos dio mucha alegría el pensar esto, de que quizá en este momento hay gente y compañeros de los refugios de allá que pueden estar escuchando y estar enterándose incluso ahora lo que está sucediendo en los refugios acá en Bariloche, y teniendo en cuenta que en El Bolsón es una de las redes más grandes de refugio de montaña acá de Latinoamérica incluso. Si bien es diferente el ámbito, porque no están dentro de un parque nacional, pero bueno, el trabajo es el mismo, con lo cual nosotros de nuestro lugar invitamos totalmente a los compañeros de los refugios del Bolsón a acercarse, a comentar un poco si quieren cuál es su situación y ver de trabajar en conjunto. O sea, nosotros nos organizamos como refugiados y refugieras de San Carlos de Bariloche porque justamente fue un compañero nuestro el que tuvo este incidente, y en una primera instancia nos unimos nosotros los refugieros de acá. Ahora, la idea nuestra a largo plazo es poder nuclear también a trabajadores, a diferentes trabajadores de los refugios de montaña, porque no hay que olvidarse también de los porteadores, que los porteadores son los que llevan la mercadería y bajan incluso cosas del refugio, y que sin ellos tampoco sería posible que un refugio funcione, ¿no? Así que nada, invitarlos totalmente a les compas de allá del Bolsón, nada, para acercarnos cuál es su situación y también para ver de poder comenzar a trabajar todos juntos también.
Bueno, no sé si tuviste la posibilidad de recorrer aquí los refugios, además, si no te lo cuento, pero bueno, la radio pública llega a la mayoría de ellos y es bastante escuchada, así que ojalá esta nota sirva para como nexo y llegue esta invitación entonces a los distintos refugieros y refugieras de aquí de la zona. Julián, te agradecemos mucho por estos minutos y por supuesto que quedamos en contacto para saber y conocer los distintos avances que haya de este colectivo.
Bueno, Mela, muchísimas gracias. Nada, en principio por el espacio. Nos ponemos a disposición ahí del programa. Nosotros ahora ya estando en contacto, ahí cuando tengamos mayor información la vamos a compartir. Y bueno, buenísimo si a través de ustedes también se puede generar este nexo con les compas. Buenísimo. Tuve la oportunidad de estar en algunos refugios del Bolsón, pero la verdad que todavía me falta mucho por recorrer por allá. Así que bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, chao, ahí pasa. Que tengan un buen día.
Pasaba en Muchas Nueces, Julián.